Seguimos en tertulia, en esta tertulia de lunes. Seguimos con Francisco Fay, Conrado Hughes, Marcelo Helen y José Manuel Quijano. Ahora, para hablar de un tema que tiene varios días, semanas en la agenda, y que ahora en los próximos días podría traer otras novedades. El directorio de Pluna Ente Autónomo comenzará a considerar en estos días la documentación sobre diversas operaciones aeronáuticas y financieras que Pluna Sociedad Anónima le remitió luego de una intimación judicial. El material fue entregado horas antes del inicio del feriado en el Estado, durante una reunión en la que participaron jerarcas de la Sociedad Anónima, según informó al diario El País el director que representa a la oposición en Pluna Ente Autónomo, Daniel Delgado Sico. Una de las consultas que hizo el socio estatal de Pluna Sociedad Anónima fue a propósito de la negociación con la aerolínea argentina Aerovip, el alquiler de un avión a la empresa argentina destinado a cubrir una ruta que Pluna también tiene, y el pago de comisiones por negocios que finalmente no se concretaron. La documentación también incluye el balance del último ejercicio y la venta de pasajes aéreos. Pepe, ¿tú querías empezar con este tema?
Bueno, a mí me interesa, sí, me parece que es un tema relevante para el país, que lleva ya varios días en la agenda, y que por lo menos tiene tres ángulos de donde abordarlo. El primero es la viabilidad de la empresa en sí mismo, que es realmente lo relevante, porque le está costando al país. En los últimos tres ejercicios sumados, la empresa ha perdido 65 millones de dólares, y es una empresa en donde, si bien el Estado es socio minoritario con el 25%, es garante de los aviones que ha comprado, uh-huh, en su totalidad, una anomalía muy grande, pero en definitiva así se dio el proceso. Y entonces los resultados de la empresa son la primera cosa que uno le preocupa. La segunda cosa que realmente es muy preocupante es el comportamiento del socio mayoritario. No solo porque para conseguir información el Estado ha tenido que intimarlo judicialmente, lo cual también es una gran anomalía, sino porque en este proceso, que es el de la empresa Aerovip, que tú acabas de mencionar, no solamente le arrendaron un avión a Aerovip, Aerovip a su vez se lo arrendó una empresa inglesa, fantasma, una empresa creada al solo ese efecto, que por ser testaferro cobró 1.850.000 dólares por prestarse a ser testaferro, cifra que todavía está ahí bailando acerca de ver quién la paga. Y entonces, la empresa esta inglesa era la que hizo unos 1.000 vuelos violando el código aeronáutico argentino y evadiendo fiscalmente al fisco argentino. Bueno, es una irregularidad extrema lo que hemos tenido, que ha salido en la comisión del Parlamento recientemente. El senador Moreira ha hecho referencia a esto con todo el detalle, se ve que tenía una información muy precisa sobre el punto. Y también abre un segundo frente muy serio acerca de el socio que tiene el Estado uruguayo y cómo se comporta. Y hay un tercer problema básico que tiene que ver con otra ley que en este momento se está tratando. ¿Cómo tiene que ser una asociación público-privada en el Uruguay? Bueno, si algo podemos aprender para sacar lo positivo de las cosas es que no como se hizo con Pluna. Necesitamos tener licitaciones y no asignaciones directas, como ocurrió en el caso de Pluna. Gente que tenga respaldo suficiente como para meterse en el proyecto, como no ocurre en el caso de Pluna, notoriamente Campiani no tiene suficiente respaldo porque tiene que salir el Estado a respaldar la compra, y gente que tenga experiencia en el negocio en el cual se mete. Campiani venía de una empresa láctea que había tratado de rescatarla, si no tenía nada que ver con la navegación comercial. Por consiguiente, son tres o cuatro elementos que dan para pensar que se hizo mal, y que si algo tiene que evitarse en el futuro cuando se haga una asociación público-privada que tanto necesitamos, es que esas cosas no se repitan y que la relación entre socio mayoritario y minoritario tenga características totalmente distintas a las actuales.
Antes de escucharlos a ustedes también, algún dato para ubicar bien a los oyentes. ¿Cómo está compuesto el capital accionario de Pluna Sociedad Anónima? Ya mencionó al pasar Pepe, el Estado es minoría, tiene 25%. El 75% restante se reparte entre 50 puntos, 50% que corresponden a Lidgate y 25 puntos que corresponden a la aerolínea canadiense Jazz. Así que el socio privado, que tiene 75%, es 2/3 Lidgate y 1/3 Jazz.
Este tema de Pluna no es reciente, como bien decía Quijano. Cuando se hizo toda la jugada de Pluna en el gobierno de Tabaré Vázquez, la oposición marcó duramente este tema porque estaba plagado de irregularidades y de problemas serios que iba a caer más tarde o más temprano. es el tiempo, parece ser, de que efectivamente están empezando a caer todos los problemas juntos, y la cifra que menciona Quijano y que están allí en los datos es muy relevante. 65 millones de dólares en 3 años, son 30 liceos por año que se pueden construir, 30 liceos en total que se podrían construir. Es decir, cuando tenemos problemas tan serios de gasto y de cómo se gasta el dinero, que tengamos una empresa aeronáutica que da esas pérdidas y que no son recientes porque ya las daba antes, bueno, me parece que el Estado tendría que hacer un bajar a tierra y decir, capaz que no precisamos ese dinero para otro tipo de inversiones de infraestructura vial, por ejemplo, sin ir más lejos, los ferrocarriles, antes de estar teniendo aviones que dan pérdidas. Creo que allí hay un Uruguay que no termina de debatir sobre eso en los justos términos, diciendo que hay plata para algunas cosas y para otras no debe de haber plata, y que en definitiva va a explotar una bomba más tarde o más temprano que era previsible que explotara.
Pluna es una historia de una muerte no anunciada, es una muerte decretada hace décadas. Yo estuve en el Parlamento en el año 90, estoy hablando de hace nada más que 21 años, diciendo que esa empresa estaba fundida, que le debía a cada santo una vela y que no tenía destino alguno. Increíblemente, el Uruguay, los 13 últimos años son una breve porción de la vida y de la historia de fracaso total de una línea aérea nacional, que los uruguayos aman y hacen cualquier cosa por mantener y se ponen orgullosísimos. Y ahora es de un señor particular que solo tiene de socio al Estado en el 25%, pero que el clavo nos lo vamos a comer entre todos, y solo está superado en los últimos 3 años por pérdidas acumuladas por la empresa de Raulito Sendic, el proyecto afroalcolero, ¿cómo se llama? Sufroalcolero. Pero que ese pasó los 100 millones de dólares al trote y sin inconvenientes. Entonces, ¿dónde está la línea aérea de Bélgica? Sabena. ¿Dónde está? No existe. ¿Dónde está la línea aérea de Suiza? Los prolijos, ordenados y cuidadosos y puntillosos suizos. ¿Dónde tienen su línea aérea? Pluna pertenece a un mundo que se llama el mundo del Tratado de Chicago. Un acuerdo que se hizo en el año 1948 para repartir el mundo como resultado de la posguerra, para que hubieran líneas aéreas de bandera y se incorporaran unos conceptos que se llamaron las 6 libertades. Todas cosas que son como el Viejo Testamento. Entonces, como en 1980 comenzó la desregulación aérea de la mano de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de la señora Thatcher en el Reino Unido, de allí para acá no existen más estas líneas. Existen las que ganan y existen las que pierden. Pero Uruguay, no está Varig, la gran línea aérea de bandera de Brasil.
¿Cuál es la solución?
La solución es se funde y adiós. Ahora, en este caso, se funde y tenemos que incorporar en el próximo presupuesto 168 millones de dólares más todos los demás pasivos que ha juntado este señor, y lo vamos a pagar por culpa de habernos metido. Y, por supuesto, tenemos que disolver de una buena vez este mamarracho que es todavía el ente autónomo que conserva 30 funcionarios inexplicablemente, para enterarse después, mandando un recurso judicial para enterarse del resultado del balance. Un mamarracho de pe a pa.
Marcelo.
Soluciones. Yo soy periodista. Los periodistas en general soluciones no vemos. Tratamos de identificar problemas. Yo ahora me estoy acordando de cuando Serengui decía que si se privatizaba Pluna no se le movía un pelo del bigote y saltó toda la izquierda a caerle. Y yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba, pero empecé a entender un poco cuando fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001. En este momento toda la aviación comercial del mundo está en crisis, no solo Pluna.
Hace 30 años.
Bueno, pero
desde la desregulación
es peor. El servicio es cada vez peor, todos dan pérdidas. No se
no
sabe...
todos, LAN Chile gana.
Bueno, ya no es LAN Chile, además.
Singapore es Airlines, LAN.
No.
Emirates gana.
Siempre hay excepciones que confirman la regla, pero en general el sector está todo hecho carozo.
Sí.
Yo no sé cuál sería la solución. una solución posible, y ahora estoy fallándome a mí mismo porque me estoy imaginando soluciones. Bueno, Pluna es una marca. Se le presta la marca a alguien que prometa hacer las cosas bien y se le cobra un canon y ya está. Pero tratar de hacer negocios con algo con que el Estado ya probó que no puede, no lo sabe hacer. ¿Está? Porque el Estado ha probado que sabe hacer algunas cosas y yo creo cosas las podría hacer bien y no las hace porque o no tiene ganas o no consigue la gente para hacerlo. Pero esto me parece que ya no puede.
A ver, desde la audiencia aparecen una cantidad de mensajes. Diego, por ejemplo, destaca que Jazz, que forma parte del paquete accionario de Pluna Sociedad Anónima, que tiene un tercio de Sociedad Aeronáutica Oriental, que es el socio privado, Jazz en su actividad como empresa gana, y gana mucho. Ahí tenemos un ejemplo, dice, esta aerolínea canadiense gana, así que ojo con señalar tan el barrer que el sector no anda, etcétera, que el sector...
Entonces ya si campeón están robando. Eso es lo que se es la conclusión que hay que sacar.
No, para, Marcelo, lo que dice el oyente es que Jazz en su actividad en Canadá, la compañía Jazz es un ejemplo en el mundo de compañía que funciona bien, que tiene éxito en el sector aeronáutico. Después hay varios oyentes que se impresionan por la actitud de la oposición. Ahora la oposición tiene todas las respuestas. ¿Quién fue en el pasado que manejó y dejó que Pluna acumulara las pérdidas que acumuló? A ver, seguimos.
Yo creo que este es un tema, como bien se dijo acá, que viene de antiguo y que todos han probado cosas distintas y a todos les fue mal. De manera que mejor no nos pasamos demasiadas facturas porque nos ha ido bastante mal a todos. Los intentos que se han hecho tampoco son descabellados desde mi modesto punto de vista. Yo no soy entendido del tema de la navegación comercial, pero, es decir, en primer lugar, cuando nos asociamos con Barrick parecía un proyecto de cierta coherencia, una empresa muy grande, parecía que marchaba muy bien. Bueno, nos fue muy mal y perdimos mucha plata.
Peor a Barrick.
Bueno, a Barrick le fue peor, pero estamos hablando de nuestros intereses. No fue espantosamente mal, tuvimos que poner mucha plata para sanearla. Entramos en un proyecto en donde el Estado se retiraba, pero mantenía cierta participación. Nos está yendo mal. De ahí no saco la conclusión tan enfática que saca mi amigo Cone. No saco la conclusión de que hay que barrer con todo. No creo que sea así. Creo que está lleno el mundo de ejemplos de compañías de distintos tamaños, no es solamente un problema de escala, de distintos tamaños que son exitosas o son perdidosas.
Y no son estatales.
Y no son estatales en...
No quisiera
ser tan enfático como para decir no son estatales, tendría que pensarlo y ver bien. Pero digamos que mayoritariamente no son estatales. Yo creo que un país como el Uruguay, que tiene una marca, que tiene una línea, que tiene un tráfico y una cierta presencia, antes de tomar las decisiones drásticas que dice Connie, debería sentarse otra vez y hacer un intento serio de decir, bueno, bajo qué condiciones, por incómodas que sean, por drásticas que sean, con cuántos empleados, con cuánto capital y con qué tipo de socios yo puedo hacer marchar esto, por lo menos para que no dé pérdidas. Creo que es una cosa que el país tendría que intentarlo. Creo que tendría que ser un último intento en esa dirección. No creo que esté totalmente cerrado el camino. Creo que tenemos en este momento un tráfico vinculado con Argentina, con Brasil, con Paraguay, con Chile, y que lo podemos ampliar en alguna medida, que debería ser teóricamente rentable, administrado bajo principios que de repente no son exactamente los que estamos aplicando ahora. Esa es mi percepción desde un ángulo de un hombre que no conoce en profundidad el negocio. Puede venir alguien que lo conoce y me dice, mira, no es viable, y yo me allano al razonamiento.
A mí me molesta mucho tener pérdidas tan millonarias cuando Uruguay precisa gastar en otras cosas. Y me parece que si hace 20 años o 30 años que estamos con este problema, hay que terminar de una vez por todas. Lo que pasa es que cada vez que vamos en un rumbo de cortar cabezas, salen todos los corporativismos a decir que no, que fíjate que las fuentes de empleo, que esto y lo otro, no, ya estamos. O sea, precisamos plata para otras cosas, no para financiar Pluna. Es una demencia que estemos en eso.
Es verdad, Francisco. Yo quiero simplemente enfatizar un punto que también me parece importante. Una línea aérea, una bandera, es también importante en un proyecto de desarrollo cuando tiene una visión integral.
Siempre
es importante
la exportación. Siempre que estoy de acuerdo contigo, pero siempre que esté bien encarado, pero si en 20
bien
años
encarado,
no está bien encarado.
Bien, no,
es porque el Estado no tiene capacidad para hacerlo.
Mucho más de 20 años. De repente no es el Estado, pero hace mucho más
pero,
que no
pero
está
entonces
bien
no, pero el último esfuerzo fue el Estado garantizando todo y teniendo 25%.
Es un grave error. Hemos cometido un grave error ahí.
No hay accionista en empresa del Estado, del sistema capitalista, que tenga el 25%, que ponga la firma solidaria sobre el 100% de la deuda de la empresa.
Cuando eso ocurrió, yo lo escribí, puse mi firma y dije, esto no es viable. Estoy totalmente de acuerdo.
Lo dijo Carlito Moreira el primer día y sin embargo acá...
Estoy totalmente de acuerdo con eso.
Creo
simplemente que deberíamos, con un poco de calma, decir qué papel puede cumplir una línea, bajo qué condiciones en un proyecto de desarrollo que quiera exportar. Y hay muchas de las exportaciones que se hacen hoy en día que no se hacen por barco porque tienen que llegar en tiempo real. Bueno, si no tenés una línea. En ese sentido, yo que no he sido nunca un admirador del modelo chileno, digo, lo que ha hecho Chile con LAN tiene una importancia muy grande respecto a sus exportaciones de productos perecederos.
Sebastián Piñera.
Pero el LAN, no, perdón, venía de antes, no Sebastián Piñera. Pero sin negarle...
Piñera, el presidente, el director.
Sin negarle mérito. Pero no importa... Tú politizás todo, Connie.
Creo que lo que va con Connie es que LAN es una empresa privada.
Claro que es privada.
Y que pertenecía a Sebastián Piñera, que tuvo que venderlo para ser presidente de Chile.
Claro que es una empresa privada. Yo no estoy diciendo que... Digo que tenés que ubicar en sus justos términos qué papel cumple una línea para un proyecto de desarrollo.
Sea privado,
sea público.
Está bien,
a mí me parece que antes de tomar decisiones drásticas, eso debería analizarse. Nosotros tomamos decisiones aisladas sin tomar en cuenta el rol que debería cumplir en un proceso de desarrollo.